Mi nombre es Marla Jacarilla, soy artista y me interesa especialmente trabajar con la interrelación entre la literatura y las artes visuales. Mi interés por trabajar con la ficción. Bueno, pues no sé, para mí la literatura siempre ha estado ahí mucho antes incluso que el arte. O sea, empecé a leer libros antes de empezar a ir a ver exposiciones y siempre ha sido algo que me ha influenciado mucho. Y el tema de la ficción, bueno, no sé, yo parto un poco del punto de que no existe una única realidad, existen múltiples realidades que son los múltiples puntos de vista. Entonces, para mí una ficción es como una realidad potencial, digamos. Es una historia que puedes crear y a partir de crearla, en cierto modo, ya existe, ¿no? Entonces, pues me interesa esta libertad que tiene el artista para crear algo que en cierto modo puede convertirse en una realidad. Más que verlo como cosas opuestas de arte o literatura, ¿por qué no escribes un libro? ¿Por qué tal? Me interesa mucho justamente ese intersticio, que es una palabra que parece como que está muy de moda ahora, pero sí que creo que define muy bien lo que yo intento, ¿no? Que me gusta como pasear por entre medio de estos dos campos y creo que ahí hay un abanico de posibilidades muy, muy interesante, ¿no? Sí que encuentro que hay escritores que tienen un interés por el arte y se acercan, y tampoco hace falta como rebuscar escritores así muy minoritarios, no sé, desde Paul Auster, cuando en Leviatán uno de sus personajes está basado en Sophie Calle, o Enrique Vilamatas, tanto a nivel temático como incluso a nivel formal o a nivel de experimentación con el propio formato libro, no sé, pues cuando Agustín Fernández Mayo, por ejemplo, empieza como a insertar desde hipervínculos de YouTube o hacer como este tipo de novela mucho más híbrida. Yo creo que sí que los hay. Tal vez sea algo más reciente, no lo sé, pero sí que hay muchos escritores que se acercan de algún modo. Sí que es verdad también que tal vez el formato libro delimita mucho. No hay millones de escritores que se mueren de ganas de hablar sobre el mundo del arte contemporáneo, pero bueno, algunos hay y vale, sí, es cierto que muchas veces se caen clichés, pero bueno, igual que se caen clichés en el cine, igual que el propio arte contemporáneo muchas veces también caen clichés. También es cierto que no tienes la misma opinión sobre el arte cuando estás dentro del mundo del arte que cuando estás fuera, o sea, la mayoría de, no digo toda, pero gran parte de la sociedad sigue manteniendo en su mente este estereotipo, ¿no? Del artista bohemio, del artista romántico. Bla bla bla. Si partimos de que a lo mejor una industria como puede ser el cine o la literatura también es una industria al fin y al cabo, aunque nos pese, ¿no? Si tenemos en cuenta que el 90%, 95% del público potencial espera un personaje artista bohemio del siglo XIX, pues esas son las representaciones que por desgracia predominan. Lo que hay que hacer pues es buscar otro tipo de literatura pues más arriesgada que sí que se acerque, que yo creo que la hay, ¿no? Pues como hablábamos antes, Vilamatas ha hablado del mundo del arte contemporáneo, Ignacio Vidal Folk en La cabeza de plástico, yo creo que hace un retrato súper interesante del mundo del arte, con mucho sentido del humor y desde un tratamiento aparentemente ligero, pero que habla de muchas más cosas. O Agustín Fernández Mayo, yo creo que él tiene también una relación muy, muy cercana al arte contemporáneo y al artista contemporáneo, y aunque no hable directamente, aunque los protagonistas no sean artistas, sí que hay un acercamiento y una proximidad y un intento también de que la literatura y el arte confluyan. Escribo muchos relatos también, no sé, he escrito una novela, pero me interesan las dos cosas, no las veo tanto como rivales, sino que yo creo que pueden funcionar mezclándose o se puede experimentar mucho en estos aspectos, que sí que es cierto que muchas veces pues no sale bien porque a lo mejor hay como una tendencia a pensar que solo por asociar una imagen a un texto ya va a funcionar bien y tampoco es esto, porque puedes desde caer en la redundancia de escribir con palabras lo que hay en la imagen, cosa que un espectador por sí mismo ya puede hacer, con lo cual tampoco tiene mucho sentido hacer esto, ¿no? Pero sí, se puede. Otra cosa es que salga bien o no. Pues hay proyectos de los que me siento más orgullosa de cómo han salido y hay otros que a lo mejor los veo ahora y digo, Dios mío, qué vergüenza. Mejor que no vuelvan a salir a la luz jamás, ¿no? Porque caes justamente a lo mejor en este error, ¿no? De utilizar una imagen conjugada con un texto de un modo muy redundante o de un modo muy, muy simple, como muy obvio. También son fases, porque he tenido fases con otros escritores de pasión desaforada, que bueno, pues trabajas durante un tiempo con ellos, haces obras relacionadas, pero luego pues van cambiando, no sé, las circunstancias personales van cambiando, los intereses van cambiando. En el caso de Vilamatas y Peret, justamente, pues me interesan varias cosas de ellos. Primero, pues este interés por el metalenguaje, por la reflexión sobre el propio medio, me interesa tanto cuando se acerca al punto de vista de la literatura como cuando se acerca al de las artes visuales. Y justamente me interesa trabajar en ese hueco que queda entre los dos, ¿no? En ese espacio, y me gusta meterme ahí apretujadas, intentar entrar y estar con una mano cogiendo la literatura, ¿no? Con el otro cogiendo pues el vídeo, la fotografía, las instalaciones. Como me gusta estar entre medio, me interesa todo el arte que reflexiona sobre su propia condición de creación o de artificio, ¿no? Y luego otra cosa que me interesa de los dos es la noción de fracaso. Suena como muy derrotista, ¿no? Pero en absoluto. O sea, me interesa como esta reivindicación que de algún modo los dos hacen de la idea del fracaso como parte inherente del proceso de creación de una obra, ¿no? Bueno, Vilamatas en Dublinesca, ¿no? Cuando el protagonista asume su fracaso. El propio protagonista, digamos que durante toda la novela vive una deriva, ¿no? Vive oscilando continuamente entre lo que él llama la galaxia Gutenberg y la galaxia Google, ¿no? Es un editor fracasado que, digamos que está como asumiendo todos estos cambios literarios del siglo XXI, y vive este fracaso y aprende a sacar partido de él, ¿no? Y a darse cuenta de las cosas positivas que implica, ¿no? Bueno, tanto en esta novela como en muchas otras, Vilamatas reflexiona, no sé si intencionalmente o a lo mejor es simplemente una interpretación mía, ¿no? Pero yo creo que reflexiona mucho sobre, digamos, las posibilidades potenciales del fracaso, ¿no? Para sacar cosas positivas de él, ¿no? Y Peret igual, él tenía un miedo horroroso a olvidar. De hecho, llegó como a ir al psicoanalista y todo venía por este trauma, ¿no? Por su miedo a olvidar, ¿no? Y tenía tendencia a como hacer listas de todo y se obsesionaba con todo, ¿no? Hacía listas desde todos los lugares en los que había dormido desde que nació. O sea, tenía una necesidad compulsiva de escribir todo, de anotar todo. Y claro, obviamente vas a fracasar en tu intento, no puedes describir todo, no puedes enumerar todo porque no puedes abarcar todo, ¿no? Pero él seguía intentándolo, ¿no? Y yo creo que el arte es un campo que te permite justamente esto, ¿no? El poder intentar cosas imposibles, aunque sepas que no lo vas a conseguir, pero el propio proceso es realmente lo interesante, independientemente del resultado. Beckett también, por ejemplo, es un perfecto representante de la obsesión por el fracaso, yo creo. Es como un hilo conductor de muchos de los escritores que me interesan. No por tratar temas directamente relacionados con el fracaso quiere decir que vaya a ser una literatura triste o deprimente, o al contrario, yo creo que se trata de tirar del hilo del fracaso, ¿no? Respecto al tono político, la implicación política, esta es la eterna pregunta, ¿no? Yo igual voy a caer en un lugar común, ¿no? Y en una frase muy manida, ¿no? Pero cuando se dice y se repite hasta el fin de los tiempos eso de que todo arte es político, pues yo creo que un poco de verdad hay. Todo arte pues implica un posicionamiento y habla de unas cosas muy concretas, y no por hablar directamente de política una obra de arte ya es política. Yo creo que hay obras que hablan directamente de política y no lo son, y hay otras que, aunque no parezca que estén hablando de eso, están hablando de muchas cosas. Una obra de arte tiene, para mí, yo creo que ha de tener como estratos, como capas, ¿no? Y niveles de interpretación distintos, y ha de estar como abierta a una interpretación subjetiva, además. Y solo porque aparentemente en una sinopsis de 3 líneas la obra esté hablando de literatura, no quiere decir que no pueda hablar de otras cosas también. Mi experiencia con mi último trabajo, que ha sido, me da miedo, no sé si miedo o inseguridad, a llamarlo obra de teatro. Tiendo a llamarla instalación teatral. No sé muy bien si estoy utilizando correctamente los términos instalación y teatral, ¿no? Pero al decir obra de teatro, claro, implica muchas cosas que a lo mejor yo no he utilizado en este trabajo, porque claro, lo primero que piensa la gente son actores encima de un escenario. Entonces dices, no, no, es una obra de teatro, pero no hay actores. ¿Cómo que no hay actores? ¿Y qué es lo que hay entonces? Bueno, pues hay un texto y hay un juego de luces sobre el escenario que representan los actores. Me provoca inseguridad a veces, no sé si decir que es una obra de teatro, que es una instalación, que es un experimento teatral. Pero bueno, independientemente del nombre que le ponga, la experiencia ha sido bastante satisfactoria y estoy más o menos contenta. A lo mejor dentro de un mes la veo y digo, Dios mío, qué horror. Otra cosa que habría que hacer es preguntarle a los espectadores, porque claro, a mí me pareció interesante como experimento. Y creo que más o menos funcionó bien. Evidentemente, si la hiciera ahora, la haría de otra manera y cambiaría diálogos y cambiaría cosas. También trabajar con un medio como es el teatral implica un montón de cosas, que no implica trabajar pues en tu taller con piezas pequeñas, que controlas tú todo. Aquí pues muchas veces tienes que delegar a nivel técnico, tienes que confiar en que el técnico de luces te deje las luces como tal, en que la proyección, porque hay muchas cosas que no haces tú. Entonces cuando ya se escapan cosas a mí me cuesta, es algo que tengo que aprender a hacer, aprender a delegar y aprender a que no siempre se puede controlar hasta el más mínimo detalle de todo el proceso de una obra, ¿no? El texto realmente son como conversaciones imaginarias que yo he tenido con personajes de obras de teatro. He cogido cuatro personajes, que son el Crabb de La última cinta de Crabb, de Samuel Beckett, Lis de Fando y Lis, de Fernando Arrabal, Willy Loman de La muerte de un viajante y el Berenguer del rinoceronte de Jones. Entonces he cogido estos cuatro personajes, veía que tenían como varios puntos en común que me permitían hilvanar una historia y he dialogado con ellos. Los he traído al momento presente, siglo XXI, digamos, y he intentado establecer una conversación con ellos. He conservado sus características y los rasgos que los definen, he rescatado como experiencias que vivieron ellos como personajes dentro de las obras, pero claro, he escrito un nuevo diálogo escrito, han dicho cosas que no habían dicho en la obra. Y bueno, pues la idea era un poco esta, ¿no? De trabajar, por un lado, con la posibilidad de que estos personajes pudieran tener como una falsa autonomía, como una independencia de su creador, y por otro, pues prescindir de los actores, forzar la máquina y decir, vamos a ver qué pasa cuando se prescinde de algo que supuestamente es imprescindible. No me gusta que te lo den todo hecho. Yo creo que el arte tiene que dejar este margen. Al principio pensé incluso en hacer que fuesen voces, pero luego me gustó la idea incluso de prescindir de la voz, ¿no? Porque es como hay un mayor margen todavía para que el espectador complete la obra. Me parecía interesante que simplemente fuese un foco de luz. Tú te imaginas al personaje y te imaginas cómo habla y te digo lo que él podría decir. Pero igual que podría decir eso, podría decir cualquier cosa que el espectador se imagine. Porque al fin y al cabo ya estamos fuera de la obra, puede pasar cualquier cosa. Claro, a la hora de vincular la realidad con la ficción y luego tampoco tengo una fórmula determinada mediante la que hago los proyectos. No sé, cada proyecto exige un proceso y un desarrollo distintos y tanto a nivel de materialización formal como a nivel, no sé, de desarrollo conceptual. Cada obra pues tiene su naturaleza. A veces cuesta encontrar el modo en que vas a formalizar algo. De hecho, hay obras como que han pasado por tres estados distintos hasta llegar a ser lo que son, ¿no? Y a lo mejor al principio iba a ser una publicación y luego pasó por un vídeo y luego al final te das cuenta de que la mejor manera es, no lo sé, una performance. Es un proceso complejo encontrar el medio en que materializar cada obra, pero bueno, va surgiendo y yo creo que ha de ser algo orgánico. Y luego respecto a la obsesión y la compulsividad y todo esto, sí que hay muchas obras que tienen este componente de que cuando me obsesiona algo, pues sí que empiezo. Tiene su riesgo, ¿no? El tema obsesivo. Muchas veces yo creo que los árboles no te dejan ver el bosque, ¿no? Cuando te metes mucho, 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 pierdes de vista como la visión general, ¿no? Me pasa muchas veces y me cuesta. A veces tengo que parar y decir, hey, aléjate, aléjate un poco para ver lo que estás haciendo, ¿no? Y dices, madre mía, ¿qué he estado haciendo? Entonces vuelves a empezar. Intento, no sé si lo consigo, pero intento intercalar proyectos más grandes, como el que hice en la sala de Art Jove. Me pasé como 6 meses escribiendo durante, no sé, 15 horas diarias o una cosa así, cosa que dije nunca más voy a volver a repetir. Para intentar equilibrar, a lo mejor hago un proyecto más grande y luego estoy como llevando proyectos más pequeños y como que necesito un tiempo cuando estoy metida en un proyecto que me absorbe mucho, luego me hace falta un periodo de recuperación. No quiere decir que dejes de lado el arte, sino que a lo mejor pues haces como proyectos más abarcables, en cierto modo, que tampoco quiere decir que sean proyectos menos importantes. En El caballo no quiere comer. Sí, es curioso cómo surgió esa obra. Por ejemplo, se puede retomar el tema que hablábamos antes, ¿no? Del fracaso, porque esa obra surgió de un fracaso total y absoluto que fue la imposibilidad de entrevistar al director de Touring Horse, Bélatar, al que en principio íbamos a entrevistar, teníamos concertada la hora, el día, pero a última hora el señor Bélatar dijo que no concedía más entrevistas, no dio ninguna explicación y nos quedamos allí con las 16 preguntas, tres palmos de narices y una sensación de impotencia, de mierda, no puede ser, nos hemos quedado sin entrevista y es la última película que va a hacer y nunca más va a hablar y nos vamos a quedar sin encontrar la respuesta a todo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de este sentimiento de frustración y de impotencia y de rabia, me dije a mí misma, tengo que hacer algo con todo esto porque tampoco se puede quedar así, ¿no? Y surgió un poco la idea, ¿no?, de realizar este proyecto, de intentar responder a todas estas mismas preguntas que estábamos haciendo, que evidentemente no vamos a encontrar la respuesta porque solo él tiene la respuesta, ¿no? Y bueno, pues en esa misma exploración de los límites del fracaso, ¿no?, de vamos a intentar algo que sabemos que no va a poder ser, pues salió esta obra. Fueron como 10 horas seguidas viendo la película y escribiendo todo el tiempo, ¿no?, intentando encontrar algo que no vamos a encontrar. Yo estudié toda la carrera de Bellas Artes en Valencia y luego hace un par de años llegué aquí a Barcelona y sí que es verdad que vi una diferencia notable, tanto para bien como para mal, ¿no? El panorama en Valencia, al menos cuando yo estaba allí, era como más disperso y heterogéneo, no sé cómo decir. No notabas que se repitiesen patrones. A veces sí, pero había una sensación de, aparentemente, mayor libertad expresiva, no sé cómo decir. Digo aparentemente porque hasta qué punto hay una libertad ahí o no la hay, no lo sé. Lo malo pues era que, por ejemplo, allí hay muchas deficiencias a nivel de infraestructura, que bueno, en todas partes las hay, ¿no? Pero aquí hay una infraestructura que, bueno, pues tendrá sus deficiencias, pero la hay. En Valencia es mucho más precario todo. Pero bueno, a lo mejor esa ausencia de infraestructura hace que se delimiten menos, no sé si llamar las corrientes o las características del arte emergente, ¿no? Es como que tienes la sensación de que la gente hace más lo que le da la gana. Cuando llegué aquí, sí, me di cuenta de esto, ¿no? De que aquí había como una manera de hacer. No es que tengas que hablar sobre algo determinado, puedes hablar de lo que quieras, pero hay como una especie de patrones, de pautas que no están estipuladas, pero es como algo que está como implícito, ¿no? Que cuando llevas un tiempo aquí, lo empiezas a ver y te das cuenta de que a lo mejor las cosas no es que tengan que ser de una manera, pero mejor sí lo son. La sombra del conceptual es alargada, para que nos vamos a engañar también, ¿no? Eso es algo que sigue ahí, sigue pesando. A veces es bueno que las cosas estén ahí para reflexionar sobre ellas, para reinterpretarlas, para analizar cómo interactúan con el momento presente, cómo se relacionan. No es lo mismo una obra conceptual en los años 70 que una obra conceptual ahora. Claro, la obra es la obra y es el artista y es el alrededor, las circunstancias, el momento, el espectador, el contexto, la obra. Son muchas cosas en realidad, no es solo un objeto o un vídeo. O sea, todo proceso creativo surge de una influencia y lo que sí que está claro es que hay una diferencia entre que algo te influya de modo natural o que tú mismo fuerces una influencia para poder entrar en un contexto o para poder formar parte de una corriente. Yo creo que una influencia ha de ser algo que te nazca a ti de que esto te influye porque realmente te interesa o porque está ahí, porque lo tienes delante todos los días, porque lo ves, porque te marca, porque te obsesiona. A mí algo no me interesa, por mucho que esté de moda, por decirlo de alguna manera, pues no tendría por qué influenciar. O hay veces en que sí que tienes la sensación de que hay por parte de algunos artistas una adaptación incluso un poco forzada al propio contexto, cuando realmente el contexto está formado por los artistas, debería de ser el propio contexto el que fuese mutando y cambiando y evolucionando, que sí que lo hace, pero es una relación de amor-odio, ¿no?, artistas y contexto, ¿no? ¿Cuál es el rol del artista en la sociedad? Es difícil generalizar también porque cada artista desarrolla su obra con una esperanza, con una pretensión o con una intención distinta, ¿no? Para mí hablo no desde lo que yo creo que sea la misión del artista, sino desde lo que yo intento hacer cuando trabajo en mis obras. Crear un alto en el camino del espectador, ¿no? Hacer como un pequeño paréntesis para intentar que reflexione y que intente ver las cosas de otro modo, algo tan sencillo y a la vez complicado como esto, ¿no? Muchas veces en nuestra rutina, en nuestro día a día, tendemos a dar por sentado muchas cosas, que las cosas son de este modo y ya está, porque no tenemos tiempo a pararnos a reflexionar, porque siempre estamos haciendo 20 cosas, somos esclavos de nuestro trabajo, de nuestras prisas y hacemos las cosas por inercia, casi, ¿no? Mi intención con mis obras es simplemente eso, que el espectador se detenga durante un momento e intente a lo mejor un aspecto de la realidad, la realidad entre comillas, ¿no? Porque claro, hay una realidad y muchas realidades, ¿no? Un aspecto que él siempre había visto desde este punto de vista, ¿no? Le digo, no, gírate, gírate, míralo desde este ángulo, a ver qué pasa, ¿no? Me gusta dirigirme al espectador como ente individual. Tal vez esto venga delimitado porque yo nunca me he sentido demasiado integrada como parte de ningún colectivo, ¿no? Cuando me hablan en plural, muchas veces me cuesta identificarme porque siempre en algunos aspectos sí, pero en otros no. No me gusta que me determinen cómo tengo que ser. Es como, bueno, pues si tengo 30 años y soy mujer y vivo en España, pues tengo que tener esta serie de características. Pero no me gusta que fuerce mi inclusión en ningún tipo de colectivo, ni de grupo, ni de. Por eso me gusta la relación de tú a tú. Te estoy contando esto a ti como persona y puede que con algunas cosas comulgues y con otras no, pero te estoy hablando a ti. No te estoy metiendo dentro de un cajón en el que hay 50.000 personas más.